Seguro que recuerdas cuando pagábamos con pesetas, cuando no existían los móviles y las llamadas las hacíamos desde una cabina o rebobinábamos las cintas del cassette con un bolivic. Bueno, ¿y qué pensar, qué recordar de aquellos viajes que hacíamos con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros primos, hacinados en el coche? Parece que haya pasado un milenio desde que usábamos cámaras de usar y tirar, gorras de propaganda e íbamos toda la familia en un 600, por ejemplo, sin ningún control y prácticamente sin seguridad. Precisamente este año se cumplen 6 décadas desde que el ingeniero Niels Bohlin inventase el sistema que más vidas ha salvado en la historia del automóvil, el cinturón de seguridad. Ay, qué tiempos aquellos en los que viajar se convertía en toda una aventura. La verdad es que estaba muy bien, aunque no fuésemos tan seguros. Buenos días, Mercedes Trujillo.
Ponemos primera y nos vamos ya.
Buenos días, Ángel. Viajar era completamente una aventura muy peligrosa, eso sí, pero bueno, sí. Dicen que cualquier tiempo pasado fue mejor y que el viajar siempre es un placer, como dicen los payasos de la tele, pero en los años 80, incluso antes, no sé si era más un placer o una odisea.
Siempre teníamos que madrugar mucho, porque claro, en verano cuando empezaba a hacer calor no teníamos aire acondicionado, teníamos que ir con las ventanas bajadas y entre el calor que hacía y el ruido del aire, la verdad que no era muy cómodo.
O sea, en aquella época no habían límites ni aire acondicionado, por no hablar que solo había un coche por familia y que aquello parecía más el programa que apostamos que otra cosa. ¿Tú te acuerdas de ese programa, no, Ángel? El de
bastante bien,
Ramón
sí.
García,
de eso no
Obregón.
Hace tanto tiempo, sí, sí, de eso no hace tanto tiempo. Claro que me acuerdo, se hacían cosas muchas veces imposibles, como por ejemplo meter a 10 personas ahí de golpe en un 600.
Pues así era antes viajar, un qué apostamos que cogemos todos, incluidas las maletas.
Si dices que en tu coche cabe el jefe, la familia y todo un pueblo de Teruel, qué apostamos.
Viajábamos en un coche ranchera, que éramos 4 hermanos. Entre los 2 pequeños siempre nos peleábamos por ir entre las maletas y los asientos.
Mi hermana mediana se tumbaba en los asientos con las piernas encima de mi hermana mayor y yo en el suelo, tapado con una manta y tan a gusto.
Me gustaba viajar entre los asientos delanteros para ir viendo el paisaje y cómo conducía mi padre.
Aquello viaje al pueblo, sí. A la playa, incluso a la ciudad, subido uno encima de otro allí apiñados y la madre gusto que íbamos, ¿eh?
Totalmente. A mí lo que más me gustaba era ponerme en el suelo del coche e ir notando el ruido de la transmisión. Es una cosa muy rara, pero
hay más gente que viajaba de esta manera.
El asiento del conductor y del copiloto siempre iba ocupado. Y atrás íbamos con 3 tíos míos y mis 2 hermanos y yo en el regazo de mis tíos sentados, claro, sin cinturón ni nada, eso no hacía falta.
Yo recuerdo viajar con mi familia, con los tíos, los asientos de delante ocupados por el conductor y el copiloto y detrás iban 3 tíos y mis 2 hermanos y yo encima de las piernas de mis tíos. Siempre el que iba en el medio de los asientos de atrás acababa apoyado casi en el regazo del copiloto.
Y podíamos incluso hasta cambiar las marchas si queríamos.
Si te ponía, eso era un clásico, lo de meterte en medio de los 2 asientos para ir viendo cómo iba a
Yo viaje, recuerdo, Ángel, que una vez me metieron hasta en el maletero, pero no de viaje largo, sino de ir de Lucena a Cabra, que está como a 5 minutitos, y iba en el maletero de la gente que habíamos en el coche.
Yo tengo que decir que en alguna ocasión incluso, manejando por aquí por Ciudad de mi padre el coche, íbamos con un gato bien pequeñito que teníamos y iba el gato suelto dentro del vehículo. Podía haber pasado cualquier cosa, pero en fin.
Yo, mira, viajar con gatos no he viajado porque en aquella época no tenía animales, pero me puede hacer una idea. Y lo del gato, hay otra persona que le pasa también, Ángel.
Viajamos con un perro, una perrita y dos periquitos en la jaula. Y era una odisea, porque los periquitos tenían que ir tapados para que pensaran que era de noche y no chillaran, porque si no la perra, en cuanto los oía, se ponía a ladrar y era un caos.
Una vez nos compramos un gato en Madrid y nosotros éramos de Alcalá. Y el viaje de vuelta con el gato a Alcalá, el gato iba suelto por el coche porque no llevábamos ni transportín ni correa. Y a mi madre lo único que le preocupaba era que el gato no se metiera debajo del freno. Lo demás daba lo mismo.
¿Ahora qué?
¿Cuántas veces has escuchado esta canción, Ángel?
Esta de Ahora que vamos despacio, Contar mentiras.
La de la mentira.
Un montón de veces, vamos. Era la típica canción, una de ellas, para entretener a los niños cantando canciones como esta, pues todo el rato en el coche, ¿no? Porque la mayoría de los coches no tenían radio, aunque muchas veces la gente se las ingeniaba, ¿no?, para ir escuchando música.
Yo tengo la imagen de viajar los tres hermanos detrás del 124, mi hermana mayor en medio, con una radio que abultaba muchísimo más que ella, escuchando José Vélez. José Vélez una vez, dos veces, tres veces y de vez en cuando Paloma San Basilio. ¿Dónde
estás? Yo no sé si tú recordarás.
Ah, muy bien.
Yo me la sé, Ángel, pero no porque en el coche de mi padre sonara José Vélez. Mi padre era más de José Luis Perales.
Sí.
Lo cierto es que terminabas escuchando toda la cinta, las canciones que te gustaban y las que no, porque rebobinar era prácticamente imposible. Vamos, que como viajábamos nosotros antes, no tiene nada que ver a cómo viajan ahora los niños.
Cuando voy viajando, mis padres me monto en mi silla. Mis padres me ponen el cinturón, me ponen la tablet, veo pelis o canciones.
A veces me duermo y a veces veo el móvil y a veces juego con los juguetes que tengo. Mi padre me pone canciones o mi madre y las canto.
Claro que las canciones de ahora tampoco tienen que ver nada con las de antes. ¿Te suena esta canción, Ángel, no?
Pues la verdad es que sí me suena un poquito, sí, lo de esta canción, lo de la bicicleta, ¿no?
Sí, yo la he puesto porque a una de las niñas le gusta mucho.
Sí, eso creo que me suena de algo. Bueno, aunque los viajes en aquella época eran inolvidables, hay que tener en cuenta que ahora se viaja con más seguridad y eso se ve reflejado sobre todo en la reducción de muertes en la carretera, y muchas de estas muertes se evitan gracias al uso del cinturón de seguridad. El profesor e investigador de la Universidad Pontificia de Comillas, Francisco José López Valdés, ha participado en un estudio sobre el uso del cinturón de seguridad.
Que reduce, ¿no?, con datos estadísticos, la muerte en conductores, por ejemplo, en torno a un 50%, ¿vale? Y en ocupantes, pues en torno entre el 30% y el 40%. Sobre todo desde el año 89, ¿no? Son las cifras que ha publicado la DGT recientemente, en la que estábamos en 9.300 fallecidos.
Para hacernos una idea mejor, estábamos en 24 muertes por cada 100.000 personas de la población y hoy en día estamos así.
Estamos en unos 1.800 fallecidos, una reducción casi de 10 veces, ¿no? Pero si miramos a esa proporción con respecto a la población, estamos un poco por debajo de 4 muertes por 100.000.
Y para ello, y aunque parezca de perogrullo, hay que saber ponerse el cinturón correctamente.
Implica, pues, situar la banda que va sobre el torso, pues bien sobre nuestra clavícula, ¿no? Situar la banda ventral, que llamamos, ¿no?, la banda que va sobre el regazo, enganchada en la pelvis, ¿no?, y no en la zona abdominal. Y a veces por comodidad tendemos a mover un poco la posición correcta del cinturón. Ya para todos los niños, sin duda, la configuración más segura sería una configuración a contramarcha.
O sea que el cinturón tiene que quedarle como un traje hecho a medida. Uh-huh. a los niños, y la silla de los bebés, Ángel, siempre a contramarcha. ¿Y por qué? Por esta sencilla razón.
Las sillas a contramarcha hacen que esa fuerza que debería realizar solo el cinturón para impedir que chocásemos contra lo que hay por delante de nosotros, toda esa fuerza, en lugar de concentrarla solo en un cinturón de seguridad, está concentrada sobre todo el respaldo de la silla, ¿no? Con lo cual se distribuye mucho mejor en la espalda del niño.
Bueno, pues acaba sin la duda de muchos padres en de cuál es la dirección correcta de la sillita del bebé, siempre a contramarcha.
Sí, Ángel, pero si los adultos pudiéramos elegir nuestra dirección a la hora de conducir, según el profesor Francisco, la adecuada sería ir también a contramarcha.
Bueno, eso puede que ocurra en un futuro cercano. Lo que está claro es que hace un tiempo, no muy lejano, la gente se atrevía a viajar sin móvil, sin GPS, ni nada que los localizase, y no entraban en estado de shock, se viajaba y punto, y se llegaba al destino. Además, los viajes con los niños eran más entretenidos porque los teníamos que distraer, nos tenían que distraer con canciones sin utilizar tanta tecnología como ahora. En fin, aquellos maravillosos años que no se revolverán a repetir, pero ahora como padres, bueno, pues quizás podamos hacer algo parecido. Era muchas gracias, vida. Mercedes.
Descomplicado, en una bici que me lleva a todos lados, un vallenato desesperado.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.